Pilar Cisneros y Antonio Herraiz.
Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
11 minutos para las 3 de la tarde de este lunes 12 de marzo. ¿Cómo estás? Soy Fabián Vázquez, escuchas COPE Extremadura. Mientras que toda España sigue consternada y mirando hacia Almería para conocer los últimos datos y detalles de la investigación del presunto asesinato del niño Gabriel, aquí en Extremadura estamos analizando los daños que ha causado el temporal de lluvia y viento durante el fin de semana en la región, especialmente en el norte. También los problemas están en el río Guadiana, debido a que la crecida del río ha provocado que se rompan las barreras de contención del camalote, planta invasora que de nuevo ha vuelto a ocupar el río a su paso por Badajoz y Mérida. El presidente de Confederación Hidrográfica del Guadiana, José Martínez, ha señalado en la cadena COPE que los trabajos de retirada de la planta ya han comenzado y que en cuanto el tiempo lo permita recolocarán las barreras.
Bueno, estamos trabajando en la zona de Badajoz efectivamente con varias cuadrillas y barcas retirando el que se ha desplazado en el tramo urbano de Badajoz. En Mérida ya se han repuesto la barrera del piragüismo y se va a ubicar la del Palacio de Congresos y demás para retener, y al mismo tiempo estamos tratando de que el que ha pasado y se ha retenido en el puente romano.
Esto ha provocado las críticas de asociaciones como la plataforma Salvemos el Guadiana. Recuerdan que ya advirtieron que esto podría suceder y apuntan que lo que hace falta es que se contrate más mano de obra para erradicar el camalote. Corín Martínez es esta asociación también aquí en COPE.
A nosotros nos choca muchísimo que precisamente antes de este temporal se recortara, por ejemplo, en efectivos. Es algo que no entendemos, porque las labores de limpieza están muy lejos de estar controladas. Entonces no entendemos por qué precisamente una de las mayores quejas que hace Confederación, que es la falta de efectivos, y se reduce precisamente en mano de obra.
También se están recontando los daños que han causado las crecidas de los ríos en el norte de la región, como por ejemplo en Plasencia, donde la crecida del río Jerte ha provocado que hasta ahora se estén contabilizando los daños. Lo contaba Fernando Pizarro, alcalde de la capital del Jerte.
Tener el río en determinados momentos donde hay crecidas, pues es lo que aproximadamente se ocupa. De hecho, no se ha llegado a ocupar al completo. Pues hasta el momento la verdad es que no tenemos grandes daños materiales, pero hasta que no vuelva el río a su nivel, no podremos ver sobre todo el mobiliario urbano que pueda haberse llevado por delante, ¿no?
Es lo que está pasando en este lunes en las carreteras. Hemos tenido que lamentar un atropello en Almendralejo. Un grupo de alumnos han sido embestidos por un vehículo esta mañana en la avenida de Arrúa, junto al recinto ferial de la capital de Tierra de Barros. 4 jóvenes han resultado heridos, uno de ellos grave. Al parecer, los alumnos de cuarto de ESO regresaban de una excursión y todo apunta al que suceso se ha producido por la distracción del conductor del vehículo. Y en cuanto al tiempo, tenemos cielos nubosos o cubiertos en Extremadura y probabilidad de lluvias débiles, especialmente en el centro de la provincia de Cáceres. Según la previsión, la probabilidad aumentará esta madrugada en el sur de la provincia de Badajoz. Las máximas hoy oscilarán entre los 14 y los 17 grados y la previsión de lo que resta de semana nos la da en COPE Mar Gómez, meteoróloga del tiempo.es.
Mañana siguen subiendo con bastantes nubes, pero sin lluvias importantes, ya que el cambio importante llega el miércoles. Llega una nueva borrasca que nos va a traer viento muy fuerte, temperaturas más bajas y mucha lluvia. Durante toda la segunda mitad de la semana se mantiene este tiempo complicado. En general, vamos a ver muy poquito el sol y se repetirán las lluvias. El fin de semana, de hecho, podríamos vernos de nuevo afectados por el paso de otra borrasca.
Pues como has escuchado, el miércoles llega una nueva borrasca y hay activos avisos por la Agencia Estatal de Meteorología. Son las 2:52. Escuchas los informativos de COPE Extremadura, donde te estamos contando la última hora de la región.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y otro de los temas del día es la reunión que han mantenido en Cáceres Ayuntamiento y dos de los representantes de la empresa Tecnología Extremeña de Litio, que pretende explotar la mina a cielo abierto en Valdeflores. Tras más de 2 horas de reunión hay pocas novedades. La empresa ha pedido que se inicie la tramitación de la modificación del Plan General Municipal y ha presentado las alegaciones a la paralización de los trabajos de investigación. El director general de Tecnología Extremeña de Litio, Marcos Sosa, reconoce que el impacto ambiental de la mina es importante, pero insiste en la importancia del proyecto.
Es un proyecto que lógicamente tiene un impacto medioambiental y también tiene un impacto social. Las medidas que estamos considerando, tenemos una batería de medidas de mitigación, lógicamente que pueden compensar todo ese impacto con un plan de restauración muy potente, con una inversión de 16 millones de euros en la restauración.
En cambio, la alcaldesa de Cáceres se mantiene en el no a la mina y ha avanzado que la modificación del Plan General Municipal, de la que ya trabajan los técnicos municipales, podría llevarse a pleno el próximo mes de abril. Elena Nevado.
La postura del equipo de gobierno sigue siendo que estamos ante una industria industria minera que perjudica el desarrollo de la ciudad de Cáceres.
Por cierto, que la plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres se reunirá tanto con representantes del gobierno local como de los grupos de la oposición este miércoles 14 de marzo. La plataforma ha convocado ya una manifestación en contra del proyecto minero para el próximo 15 de abril. Santiago Márquez, portavoz del movimiento.
Una manifestación el 15 de abril para decir no a la mina, Salvemos la Montaña, a la que se convoca a todo el mundo. Vendrán también bastantes plataformas de fuera de Cáceres, de otras provincias.
Sobre este asunto también se han referido Ciudadanos y PSOE. En la formación naranja señalan que la reunión llega tarde y que servirá para poco, y en los socialistas esperan la resolución de la Junta y pide a todos que dejen a los técnicos trabajar. Escuchamos a Cayetano Polo y a Juan Antonio González.
Reunión que debió haberse producido hace muchos meses. Es paradójico cómo Elena Nevado y sus monagadas se reúnen hoy o con la empresa después de haberse puesto en la pancarta el no hace dos meses.
Cuando se dé esa resolución será el momento de evaluar, pero ahora mismo yo creo que deberíamos dejar a los técnicos de la Dirección General de Minas que trabajen con tranquilidad.
Y ya han comenzado en la Asamblea de Extremadura las comparecencias en la Comisión de Investigación sobre el Transporte Sanitario en la región tras la llegada a Extremadura de ambulancias Tenorio el pasado 1 de noviembre. Comparecencias que han inaugurado los trabajadores del Consorcio Extremeño de Ambulancias, que fueron despedidos unos y subrogados, pero posteriormente despedidos otros. Es el caso de Pedro Freire, que estuvo al mando del Centro Coordinador de Mérida y que posteriormente fue despedido por Tenorio. Señala que los comienzos fueron un caos, con jornadas de hasta 16 horas sin que haya ambulancias suficientes para hacer un buen servicio.
El principal problema es que no había ambulancia suficiente para llevar a esos pacientes, ni para comunicar a los técnicos su trabajo. A las 3:30 de la mañana, llamando al técnico para poderle decir los servicios que tenían, o sea, eso era horroroso. Después de estar allí 14 horas seguidas de trabajo.
En el mismo sentido se ha posicionado otra trabajadora, Marimar Rafael, que ha declarado esta mañana apuntando que en el comienzo de Tenorio había apenas 90 ambulancias, cuando para los servicios programados hacían falta 220 vehículos. Sobre la subrogación de los contratos ha hablado José Manuel Pozuelo, que ha contado cómo se produjo su despido. Asegura que Javier Sánchez, director técnico de Tenorio, le despidió por pertenecer al sindicato TAEX.
Yo fui citado por dos representantes sindicales, compañeros míos, para que me citase con Javier Sánchez. Cuando llegué allí vi un conocido mío que también es representante sindical y también le dije que si por favor podía acompañarme. De hecho, entramos tres representantes sindicales y yo. Al principio me dijo, ¿tú quién eres? Le dije mi nombre y luego me dijo, tú no eres personal subrogado. Diciéndome que nos vemos en los juzgados y que yo sabré lo que he hecho en los últimos meses.
Y el sindicato CESIF exige a la Junta que abra una mesa de negociación para recuperar los derechos de los empleados públicos. Ya han registrado esta propuesta tras el acuerdo firmado entre este sindicato, el mayoritario en la función pública, y el gobierno central, que abre la puerta, entre otras cosas, a la recuperación de las 35 horas semanales y subir la tasa de reposición y las retribuciones de los funcionarios. CESIF exige al gobierno de Fernández Vara que se alcancen estos acuerdos en Extremadura. Benito Román, en declaraciones a COPE.
Hemos llegado a un acuerdo para que ahora, a nivel autonómico, la Junta de Extremadura, al igual que las administraciones locales y la propia universidad, lleven a cabo lo firmado. Mejoras retributivas, mejoras del empleo público y mejoras de las condiciones laborales, donde vamos a poner el énfasis en las 35 horas de jornada laboral, que además ha sido una promesa del presidente de la Junta de Extremadura para todos los empleados públicos.
El PP, por su parte, ha dicho que va a luchar desde la oposición para que la carrera profesional sea una realidad en Extremadura. Los populares también se han referido al caso de Gabriel Cruz en Almería y han señalado que el PSOE tiene una nueva oportunidad para decir si quieren o no que se derogue la prisión permanente revisable. En cambio, en Podemos exigen que no se haga política con las víctimas. Escuchamos a Gema Cortés, portavoz del PP, y a Clara Sayavera, dirigente de Podemos.
Le decimos al Partido Socialista que tienen una oportunidad de oro para decir qué opinión tiene y para decir si está con la sociedad española o está contra la sociedad española. Desde luego, el Partido Popular, y lo decimos claramente, nosotros estamos por la prisión permanente revisable, porque
que nadie se apropie del dolor de la gente, que no se puede hacer populismo penal. Sabemos de sobra que por mucho que se endurezcan los sistemas penales, y lo tenemos de prueba en otros países donde existe la pena de muerte, estos crímenes no desaparecen.
También hoy hemos conocido que la Guardia Civil ha retomado el operativo de cámaras especializadas para buscar a Francisca Cadenas en Hornachos, operativo que se tuvo que suspender hace unos días debido a la intensa lluvia. La Guardia Civil está buscando con cámaras especializadas en 32 pozos del entorno de Hornachos pistas que puedan dar con el paradero de Francisca, de 59 años, desaparecida desde el 9 de mayo del año pasado. José Antonio Meneses es uno de sus hijos.
La verdad que no, a la familia nos ha servido un poco de aliento. para poder saber qué ha podido pasar en esta desaparición en el caso de que encontrasen el cuerpo de mi madre o algo similar.
Y también te recordamos que continúa FIAL, la Feria Internacional de la Alimentación, en FEVAL en Don Benito, con varias novedades y la participación de más de 150 marcas representadas en una cita de referencia para profesionales del ámbito agroalimentario. Se esperan más de 3.000 encuentros nacionales e internacionales entre empresas. Con este apunte llegamos casi a las 3 de la tarde. Continúa escuchando La Tarde con Expósito.